Hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de un disco, pero vamos a empezar por acá. A finales de octubre, la revista Rolling Stone, probablemente la revista, por lo menos anglosajona, más famosa del mundo de música, sacó una lista top 50 de los mejores discos conceptuales de la historia, sin importar género. Vamos a empezar por acá. Muchachos, ustedes, si yo les digo álbum conceptual, ¿en qué piensan ustedes?
Ay, Dios, en otro idioma, ya se me fuiste. Se fue, no.
Bueno, obviamente conceptual es de un concepto, así que tiene que ser como una cosa global. Es decir, no es solamente un disco, sino es que engloba mucho más.
No, yo no tengo mucha idea que sea conceptual, pero me hace acordar, no sé, a un tema en particular. Tipo, elegís un tema y todas las canciones están relacionadas
con eso. Ahí está, algo que esté relacionado con otra cosa. Perfecto.
Por un concepto.
Diego, por ejemplo, si yo te digo, dame un ejemplo de un disco conceptual.
¿Ves? Ahí me mataste porque le tiré fruta.
Mirá,
¿le emboqué?
Mirá, teniendo una remera de Pink Floyd. Me tendrías que decir.
¿Sabes qué pasa? Me la regalaron. Conozco dos temas de Pink Floyd, pero como dije, ¿qué copada que queda esta remera?
Bueno, está bien.
Soy el verdadero poser con esta de remera.
No, por ejemplo, no, yo lo primero que pienso, si me dicen discos conceptuales, en The Wall, Pink Floyd. Yo, personalmente. Y creo que algunos también acá en la radio. Ya lo charlé y piensan más o menos lo mismo, como primer pensamiento, digamos. ¿Un álbum conceptual qué es? Un álbum conceptual es un disco que tiene determinado concepto, ya sea lírico, narrativo, instrumental, lo que sea, que permea todas las canciones de ese disco y de alguna manera las une. No tiene por qué ser una historia, no tiene por qué ni siquiera ser algo que se vea a simple vista. Por así decirlo.
Sí, que The Wall además llegó mucho más lejos que eso, ¿no? Porque es mucho más que un disco.
Claro, a ver, sí, o sea, The Wall empezó como un disco, terminó siendo una película, una obra de teatro, terminó siendo una marca en sí misma, The Wall. Y además es un disco larguísimo. Obviamente, el álbum conceptual no es estricto en géneros. Por ejemplo, volviendo a la lista esta de Top 50 de la Rolling Stone, aparece The Who, aparecen los Beatles, David Bowie, Radiohead, Genesis, etc. Una polémica, que fue una polémica que duró nada, pero en el momento que se hizo la lista y que se publicó, por ejemplo, en el puesto número 11 está los Beatles con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Sí, claramente.
Eso en el puesto 11. Y en el puesto 10 estaba la Rosalía con su disco El Mal Querer de 2018.
¿Vos sabés que entonces, yo te iba a preguntar si había algo en español? En ese
por disco. Eso, entonces la polémica era, pero pará, ¿qué hace la Rosalía por encima de los Beatles?
Tremenda polémica, obviamente.
Y bueno, sí, puede ser. Todo dependiendo del disco, ¿no?
Obvio.
Vamos al top 3, que es más o menos lo que todo el mundo... el top 3, el top 5, los primeros lugares. En el top 3 está lo que yo me esperaba que estuviera en el top 1, que es The Wall. The Wall como el tercer disco conceptual mejor de la historia. Después, en segundo lugar, está American Idiot.
¡Ah, qué hermoso
disco! De Green Day, que se publicó en 2004.
Qué lindo disco.
Una cosa que yo no me esperaba. Yo no escuché American Idiot entero. Conozco varios temas de Green Day que están buenísimos de este disco. Pero no me lo esperaba. Y en el primer lugar, tenemos un disco que el 22 de octubre, más o menos la misma fecha que salió esta lista, cumplió 10 años, porque se lanzó en esa fecha, en 2012, que se llama Good Kid, Mad City, del rapero Kendrick Lamar. Good Kid, Mad City vendría a ser Buen Chico, Ciudad Loca, por así decirlo. Una cosa así. Obviamente... esto no es un posicionamiento esperable.
Y sobre todo por estos lugares, ¿no? No sé, capaz que en los Estados Unidos, pero acá en Sudamérica, claro, seguramente uno conoce mucho más a Pink Floyd, por conoce supuesto más otro bueno, tipo de artistas. A Green Day,
claro,
por supuesto.
Exacto.
La Rosalía.
Hasta la Rosalía la conocemos más.
Bueno, a eso iba. Entonces vamos a presentar a ver quién es Kendrick Lamar.
¿Quién es Kendrick Lamar?
Y por qué este disco podría estar en el primer lugar. Eso es lo que yo apunto a explicarles en esta columna. Yo no estoy necesariamente de acuerdo o en desacuerdo con este posicionamiento, pero les voy a explicar por qué Rolling Stone puede haber hecho lo que hizo.
Yo te iba a decir, me vas a tratar de convencer que está
no,
bien.
No te voy a convencer. Okay. No te voy a convencer. Te voy a dar contexto y te voy a contar más o menos de qué se trata el disco.
Y vos mismo tenés que decidir si
no, a ver, si hay algo.
Puede ser algo
que yo quiero que todo el mundo haga, es escuchar este disco, de verdad. Porque este disco, más allá de que se merezca el posicionamiento o no, es una obra de arte. De verdad, es una obra de arte. Y tal, obviamente es rap, es hip hop. Capaz hay una barrera para mucha gente musical. Pero bueno, vamos a presentar a Kendrick. Kendrick Lamar es un rapero que tiene 35 años. Tiene una carrera musical que empezó en 2009, más o menos. es un cristiano devoto, en el sentido que... ¿Por qué digo esto? Porque muy buena parte de su música está permeada por ese cristianismo que él tiene.
Okay.
Nació en Compton, ciudad californiana, 100.000 habitantes, es una de las ciudades de Estados Unidos con mayor índice de criminalidad, violencia y pobreza de todo el país. O sea, es una ciudad verdaderamente jorobada, porque además es conocida por tener batalla de pandillas.
Bueno, como todo lo buen rapero que se digne de tal, ¿no? Ah. Tiene que nacer pobre y...
Bueno, eso es un poco un estereotipo que se dio más que nada en la década del 90.
Eso sí, te iba a decir, es un típico estereotipo.
Es un estereotipo total. Que se dio más que nada en la década del 90 con figuras como Tupac Shakur, que es de los mejores raperos de la historia. Pero después se fue deconstruyendo eso y en realidad no hace falta ser un gángster, un pandillero para hacer rap. Esta ciudad conocida por sus pandillas, los Bloods y los Crips, que vienen hace décadas, como que es como en Colombia la FARC, bueno, acá en Compton, los Bloods y los Crips, dándose.
Me hace acordar el GTA San Andreas, tipo así. Como,
y bueno,
estamos en ese estilo de pandillas.
Y sí, porque es un poco así. Lo triste es que es un poco así. No solamente el funcionamiento, sino las cosas superficiales, como por ejemplo las bandanas y la coordinación de colores, que los colores se relacionan con determinada pandilla. Eso es tal cual.
Exacto.
Mucha cadena, ¿no? Mucho oro.
Y más o menos.
Creo que eso es más de ahorita, lo de las cadenas y demás. Es algo más popular, me parece. No sé, es mi perspectiva como tal. Continúa, Tomás.
Puede ser. Vamos con el disco. El disco tiene 12 canciones, dura 68 minutos, o sea, un poquito más de una hora. Y es el primer lanzamiento de Kendrick con una discográfica, porque si bien no es su primer disco, es un segundo. El primer disco, que se llama Section 80, fue lanzado independientemente. Entonces, este es como el primer disco que Kendrick saca así, comercialmente con una discográfica, que es la discográfica de Dr. Dre, uno de los productores más legendarios de la historia del rap. El disco tiene colaboraciones de Pharrell Williams, Dr. Dre, Drake, y también otros. También lo que tiene el disco es que es la mayor pata narrativa, la mayor pata conceptual. Tiene al final o al principio o en el medio de cada canción skits, audios o sketches, si se quiere, no de comedia, obviamente, pero como actuaciones que son charlas, discusiones, mensajes de voz, llamadas, cosas que como van hilando la historia en una narrativa que no es lineal. ¿A qué voy con esto? Que no es cronológico, tipo tal cosa, después tal cosa. Tipo Pulp Fiction, que es una narrativa no lineal, que pasan cosas fuera de cronología. Bueno, esto claro. Es igual. Esto es igual. Las instrumentales, que no es lo que voy a hablar, son muy variadas y medio que se adaptan a cada canción. Por ejemplo, si hay una canción que es medio que parece así, más, ¿cómo decirlo? Como de fiesta, como tal. Bueno, la instrumental se adapta a eso, nada, no importa. Y también lo que hace Kendrick acá, que es una cosa que yo nunca había escuchado, por lo menos en el rap, es que él lo que hace es como agudizar o darle una inflexión a su voz para encarnar personajes, para encarnar... A un propio Kendrick, pero más joven, como por ejemplo en el liceo. Y también las canciones son en buena parte, esa herramienta que usa Kendrick, es porque las canciones son generalmente como de perspectiva, como que páginas de un diario. O sea, vos escuchás esta canción, una X, no todas son así, pero por ejemplo, ajá, hay una canción ahí a la mitad que como que Kendrick inflexiona su voz y la hace un poco más aguda porque él está rapeando desde el punto de vista... de un Kendrick de 17 años. Entonces, si vos lees el verso, vos decís, pará, pero esto que no entiendo. Porque él está hablando, no en tercera persona de lo que pasó, y no sé, está hablando como si fuera él mismo
ahí.
Claro, en primera persona,
sí, en el pasado.
En el pasado para nosotros, pero en realidad vos lo lees, okay. Y es como agarrar una canción vieja que él hizo hace 15 años, pero en realidad la hizo ya de grande. Nada, es como, hay toda actuación, hay de todo.
Sí, es claro, es okay. Como, yo te voy a decir, como una teatralización,
es una, sí,
¿no?
Exacto, un poco exacto. Y también representan como páginas de un diario, en el sentido que el disco, como que canción a canción, y también ayudándose de esa narrativa no lineal, como que va construyendo un personaje, como que pieza a pieza. Entonces vos decís, mirá, este loco pasó por esto, y le pasaba esto. Tiene mucha reflexión, tiene mucha introspección también. En ese sentido, es algo que capaz que es prejuicio mío, del prejuicio que otras personas pueden tener del rap, que el rap es nada, letras superficiales, violencia, ese tipo de cosas.
Ok.
Rolling Stone, la revista, en la lista lo que tenía para cada disco era describir el concepto primero y después la ejecución. Yo les voy a leer lo que puso Rolling Stone. A ver. El concepto. Lamar, que Lamar en realidad es su segundo nombre, no es el apellido, nace y se cría en Compton, encontrándose con muchos placeres de la ciudad, así como la constante amenaza de conflictos de pandilla y violencia policial. Después, en la parte de abajo, dice la ejecución. La tapa del disco promete un cortometraje de Kendrick Lamar, que esto es un pequeño paréntesis que les hago. La tapa del disco, abajo, dice Good Kid, Mad City, que es el nombre, y abajo de eso dice A Short Film by Kendrick Lamar, es decir, un cortometraje de Kendrick Lamar.
Y te voy a sacar un poquito. Nada, me hablaste de la tapa del disco y yo quiero visualizarla. ¿Qué tiene la tapa?
La tapa del disco es una foto real de...
una foto familiar, ¿no?
Sí, es como una foto en Polaroid, digamos, que es una foto familiar, como dice Mercedes, real, de... creo que es dos tíos de Kendrick y su madre. El Kendrick aparece joven, pero joven de
niñito,
cuatro,
sí, más
niño,
menos, cinco
cuatro
o
cinco años.
Tener.
Y sus tres familiares que aparecen en la foto están con una barra negra que le tapa los ojos. El tío, que es el que lo está agarrando a Kendrick porque lo tiene en la falda, está haciendo con la otra mano una señal, que es como, no sé muy bien cómo describirla, no importa, de la pandilla Crips. Porque su tío era parte de la pandilla Crips.
Creo que es una C.
Una cosa así. No me doy cuenta muy bien qué es.
Sí.
Y abajo dice, escrito a mano, con lápiz o lapicera, Good Kid, Mad City, a short film by Kendrick Lamar.
Entonces, es muy suyo este álbum. Es demasiado propio todo.
Sí,
la imagen, lo que tiene el interior, lo que transmite. Es la historia de Kendrick Lamar, me parece. Es eso.
Ahora, a eso.
Ok, ya me adelanté.
Sí, siguiendo con lo que decía Rolling Stone, dice, la tapa del disco promete un cortometraje de Kendrick Lamar y el rapero brinda una obra sobre su crianza con una perspectiva cinematográfica comparada a Scorsese y Tarantino. Good Kid, Mad City vívidamente nos lleva a través de un día en la vida de Kendrick con su propio toque que incluye skits, es decir, las actuaciones que yo les contaba, representando a su familia, amigos, etc. Esas son palabras de Rolling Stone para describir este álbum. Y bueno, la gente preguntará, bueno, pero ¿se merece ser el top 1? Bueno, yo lo que voy a hacer es un repaso de las letras. Y lo que te decía, Emiliano, ¿por qué Rolling Stone puede haber elegido este disco en el top 1? Vamos a ver. Lo importante, que toda persona que le interese este tema, es que este disco lo importante es escucharlo, pero también hay que leerlo. Porque es el fuerte de este disco. Y está en su sentido es una barrera, porque obviamente el inglés no todo el mundo lo maneja, y más el inglés de un rapero nacido en Compton, estadounidense, etc. Es como que es un disco que hay que prestarle atención y hay que dedicarle tiempo, porque además dura más de una hora.
Ok.
Diego, ¿qué me querías decir?
¿Tiene dos tapas el disco o es la contratapa? Hay una que tiene como una camioneta.
La que tiene la camioneta es la versión deluxe, que tiene como tres o cuatro temas después. Pero, o sea, es una tapa distinta. Pero es la versión deluxe y más nada.
Sí, igual yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la canción no es solamente la música, ¿no? Es muy importante el tema de la letra.
No, de hecho, si hay algo que se puede decir del hip hop como género, es que generalmente, y esto va variando de canción a canción y de artista a artista, las letras suelen ser lo más importante. No tanto en el rock, por ejemplo, que muchas veces la música es lo más importante, la composición.
Claro.
En este disco, por lo menos, representa que gran parte del hip hop, lo más importante son las letras. Y este es el caso en este disco.
Este álbum también va acompañado con nuevos videos que están disponibles.
No, tiene videos musicales de los sencillos que se sacaron antes, pero no. O sea, nada que tenga.
Claro, no es un The Wall.
No, para nada.
Ok.
Vos sabés que estabas mencionando desde que me preguntaste que era un disco conceptual de Pink Floyd, me descolocaste y ahora mientras estabas hablando me acordé de que ya conocía un disco conceptual.
¿Tuviste googleando?
Sí, bueno. No lo googleé.
Te vi con una remera de Pink Floyd y dije,
no, pero ¿sabes cuál conozco? Que capaz que está en ese top, no busqué el top, perdón.
Sí.
Black Parade, de My Chemical Romance. Es un disco conceptual.
¿Qué le parió? Sí, sabés que está en el octavo lugar.
Mirá. Ese sí lo escuché muchísimas veces.
Octavo o séptimo, está por ahí.
Lo escuché muchísimas veces así.
Sí,
es re triste, ¿no?
Está en el top.
Es una historia muy triste. Pero ahora me acabo de dar cuenta que es un disco conceptual.
Está en el top. Vamos a hacer un repaso canción por canción.
Dale.
La primera canción se llama Shireen, que es un nombre de mujer, a.k.a. Master Splinter's Daughter. Es decir, Shireen, mejor conocida como la hija del maestro Splinter.
Ok.
Arrancamos, nada que ver. Maestro Splinter, para que no lo sepan,
no tendría
que aclarar esto, es el maestro de las Tortugas Ninja, el maestro Splinter, que es una rata antropomorfa.
Ok.
Este disco empieza con un sonido de cassette, que es como parte de un skit, por así decirlo, un sonido de cassette, seguido de un grupo de jóvenes rezando algo que se parece al credo cristiano, o es como una oración de pedir perdón, no se sabe muy bien qué es. Básicamente esta canción trata de un Kendrick adolescente, desde su punto de vista de adolescente, lo que hablábamos recién, más o menos 17 años, en esa de que se centra en el sexo opuesto y eso es medio que lo único que le interesa, y usa como ejemplo a esta chica, Shireen, que es el nombre de la canción, cómo la conocen en una fiesta, se van gustando, se van conociendo. En el medio de la canción dice que ella tiene una familia medio pandillera, medio jodida, pero que eso a él está... Como que lo deja pasar, como diciendo, está, no pasa nada. No, no le da mucha importancia.
Sí, mi importancia.
Tipo Romeo y Julieta, ¿no?
Por eso,
no, pandillas contrarias.
No le da mucha importancia. Cuenta cómo Kendrick agarra la camioneta de su madre. Por eso lo que decías vos de la camioneta de la deluxe. Bueno, acá.
Aparece.
O sea, claro, la camioneta es un elemento en la narrativa. Agarra la camioneta de su madre y se va hasta la casa pensando en, obviamente, estar con ella de noche. El final de la canción es un skit que se escucha como dos tipos, que no se sabe quién son. Lo esperan a Kendrick cuando está llegando a su casa y a Kendrick enseguida le suena el teléfono. La canción termina con un skit, que es un mensaje de voz de su madre pidiéndole que le devuelva la camioneta, que solo iban a ser 15 minutos, me la pediste por 15 minutos, y en un momento le dice, espero que no andes con esas hood rats, que quiere literalmente decir ratas de barrio, especialmente la chica esa, Shireen. Eso le dice a la madre. Esto explica por qué la canción se llama Shireen, la hija del maestro Splinter.
Obvio.
Todo pasa a tener sentido.
Porque la madre se refiere a su familia como una banda de ratas. Claro.
Ok.
Y la canción termina con el padre de fondo diciéndole a la madre en este mensaje de voz, you killing my motherfucking vibe. Como me estás cortando el mambo.
Sí.
La siguiente canción se llama Bitch Don't Kill My Vibe. Esta es una canción que es por fuera de la narrativa. Esto quiere decir que es una canción... O sea, conceptualmente común y corriente, porque es el Kendrick de ahora rapeando, no sobre lo que está contando, sino es como una breve pausa en el disco antes de empezar con el grueso de la narrativa, de la historia. Está rapeando acerca de la situación del hip hop, de su fama, de cómo su visión artística, conforme más atención centra, él trata de defender su mensaje, que es lo que a él más le importa. En un momento dice, estoy tratando de mantener vivo y no comprometer lo importante. El resto, como el resto de la industria, por así decirlo, trata de mantenerlo reservado y solo avalar lo que la radio hace. Esto es un Kendrick en el 2012. Obviamente después Kendrick Lamar sacó 4 discos más. De hecho, este año sacó el último. Obviamente ya es un rapero... Súper laudado.
Conocido.
Sí, de hecho, mucha gente dice que es el mejor del mundo hoy en día. Y yo estoy de acuerdo.
Ah, bueno.
Ah, bueno, pero te conquistó.
Para estar en un soundtrack de una película de Marvel.
Claro. Black Panther. Esta canción termina con un skit de vuelta, que es una vuelta a la narrativa, porque se escucha a un amigo de Kendrick diciéndole que se suba al auto, que tiene un CD con bases, con instrumentales, y que venga y que se tire freestyle en el auto. La canción siguiente se llama Backseat Freestyle, es decir, freestyle en el asiento
trasero.
Esta canción, conceptualmente, en realidad no hay nada muy rescatable porque la letra es absolutamente desopilante y ridícula, no la puedo repetir acá, de verdad. Pero es más una representación de la actitud pedante de un Kendrick joven con sus amigos. Como haciéndose el crack, que lo único que le importa es la plata, el poder y mujeres y tal. La típica, ¿no? El típico estereotipo así.
Y recordamos que está cantando como si fuera joven en esas canciones.
Sí, este es un Kendrick emulando su propio ser más joven. Una cosa así se podría describir.
La música también... ¿acompaña esa juventud o más o menos tiene una misma línea?
No, en realidad la música no acompaña tanto la línea temporal que se trata, sino más que nada los conceptos. Por ejemplo, el instrumental de esta canción es impresionante en el sentido que es como... ¿Cómo decirlo? O sea, como que te da esa sensación de que es una locura, ¿sabes? Que es como que...
Sí, es esa cuestión la cual tú no puedes explicar con palabras. Es algo que tú sientes.
Por
entiendo.
Eso. O sea, te da esa sensación. Todas las instrumentales de cada canción te dan la sensación de lo que trata la canción coherentemente. Esta es como una cara de la moneda de la personalidad de Kendrick de ese momento. Después la siguiente canción se llama The Art of Peer Pressure, es decir, el arte de la presión social. Que esta es como otra cara de la moneda, donde él, de la mano de una instrumental introspectiva, intrigante... Él se mete en esa faceta, porque el álbum entra en su parte más densa. Empieza como el Kendrick desde Backseat Freestyle, de esa actitud, pero al minuto de la canción cambia la instrumental, cambia la letra y empieza a rapear de una manera súper comedida, como que te das cuenta que se está hablando a sí mismo en realidad. Habla como sobre la presión social que lo lleva a hacer cosas que él en realidad no haría si no fuese por sus amigos, como drogas, violencia o inclusive robo armado. Varias veces en la canción dice: soy un alma sobria, pero estoy con mis amigos ahora. Generalmente estoy libre de drogas, pero ahora estoy con mis amigos. Aquí, no sé. Nunca fui muy violento, pero ahora estoy con mis amigos.
Con mis amigos.
Exacto. Por ejemplo, también en la mitad de la canción habla sobre cómo con sus amigos paramos en una casa que tenemos fichada hace 2 meses y el sol baja mientras nos metemos y agarramos. O sea, él está contando cómo sus amigos caen en una casa que ellos la tienen fichada hace un rato y ven que no hay nadie y se meten a robar. O sea, él está contando cómo roban una casa con sus amigos. En el medio de la canción hay un skit que representa el robo. Se escucha a Kendrick y sus amigos buscando cosas. Kendrick en un momento dice: entro por la ventana de atrás buscando alguna TV, algún Nintendo, algún DVD, lo que sea, para agarrar y llevármelo. Me llama mi madre para ver qué estoy haciendo. Le debería decir que estoy cometiendo mi primera ofensa con mis amigos. Es decir, estoy haciendo mi primer delito.
Delito,
mi primero,
sí.
Y de repente se escucha sonido de sirena de policía. La canción termina con letra que se escucha el sonido de policía detrás y él va relatando cómo los persiguen la policía. Al final zafan de la policía.
¡Ay, Dios mío!
El skit final de la canción es una charla entre los amigos de Kendrick. Están fumando y están hablando de chicas. Sale Shireen también el tema. Algo importante para tener en cuenta es que en estos skits, en estos audios, nunca se escucha la voz de Kendrick. O sea, siempre escuchamos lo que él está escuchando. A su madre, a su padre, a sus amigos, lo que le dicen a él, porque le hablan, pero Kendrick nunca responde, nunca lo escuchamos responder. La siguiente canción se llama Money Trees, es decir, árboles de plata. Esta canción narrativamente sirve como una especie de puente o interludio, porque es una recapitulación de Kendrick de todo lo que escuchamos hasta ahora. Kendrick como que presume su situación de alguna manera. Dice que supuestamente logró estar con Shireen y que se lo fue a contar a sus amigos. Esto no queda del todo claro, pero nosotros nunca lo escuchamos a él estar con Shireen, porque la vez que fue a Shireen le cayeron 2 tipos a ver qué estaba pasando. Entonces se presume que Kendrick le miente a sus amigos diciendo que estuvo con Shireen cuando en realidad no estuvo con Shireen. Todo por esta cosa de la presión social, ¿no?
Ok.
También rapea sobre cuando tira freestyle con sus amigos, cuando le cae a gente en la calle que parece tener más plata y le arrancan a preguntar, como que le caen entre todos, o incluso la plata que está haciendo de maneras dudosas, que ya escuchamos en la canción anterior. En un momento dice, como concepto que engloba todo su pensamiento, digamos, que es los sueños de vivir la vida como los raperos. Claro, esa cosa de que los niños que nacen en Compton ven la imagen de los raperos de los 90 o principios de los 2000, esa imagen, que la imagen en sí es totalmente tóxica, por así decirlo. Porque es violenta, porque es presumida, etcétera. Esta canción termina con un skit que es otro mensaje de voz de la madre de Kendrick pidiéndole de vuelta que Kendrick, tráeme el auto, me dijiste que iban a ser 15 minutos. Y aparece el padre atrás, escucha de fondo, aparentemente drogado por las cosas que le dice y porque también la madre lo menciona, tirándole piropos a la madre picantes, pasado de tono. Y como que dicta esta sintonía, esta energía, atmósfera medio sexual, por así decirlo, dicta la sintonía para la próxima canción que se llama Poetic Justice, es decir, justicia poética. Esta canción es básicamente una dedicatoria de amor, que de hecho el nombre Poetic Justice es el nombre de una película que salió en el 93, protagonizada por Janet Jackson, hermana de Michael Jackson y artista pop, y Tupac Shakur, que es, ya lo mencionamos, que es uno de los mejores raperos de la historia y más influyentes, pero también es, yo diría que la principal influencia de Kendrick artísticamente. Y de hecho esta canción, volviendo a la canción, utiliza un sample, que es decir, agarrar una parte musical de una canción más vieja y adaptarla para una canción que yo tengo ahora, de Janet Jackson. Y es básicamente una canción de amor que Kendrick le dedica a Shireen. No literalmente, pero sí como en su cabeza, es como que él dedicándole su amor a Shireen. Porque de hecho cuando termina la canción se escucha un mini fragmento de la instrumental de la primera canción, la que se llama Shireen. Entonces claro, esto revela que se la está dedicando a ella, evidentemente. La canción termina con otro skit, que es los 2 tipos que estaban afuera de la casa de Shireen le empiezan a preguntar a Kendrick: ¿vos de dónde sos? Ah, estás acá por Shireen, no sé qué. Y le empiezan a preguntar, o sea, preguntas totalmente le dicen, che, ¿dónde viven tus padres? ¿Dónde viven tus abuelos?
Súper personal.
Claro, como diciendo.
Y con intención.
Y en un momento se calienta la cosa. Obvio. Y le dicen, no, bájate porque si no, no sé qué. Y ahí termina la canción. La siguiente canción se llama Good Kid, es decir, buen pibe, buen niño. Esta canción explica más o menos que aún haciendo y sabiendo las cosas que hacía Kendrick, en el fondo se siente un buen niño. Esa es una cosa que no mencioné al principio y hubiera estado buena mencionarla. Que es que en realidad Kendrick, él ya lo ha contado varias veces, fue un alumno ejemplar. Tipo, nunca se llevó nada, nunca le fue mal. Y esto más allá de la historia de este disco. O sea, él ya lo ha dicho varias veces y de hecho han salido mini documentales de profesoras de él diciendo que era un pibe súper tranquilo, que estudiaba, o sea. Entonces, bueno, esta canción relata más o menos eso, y también relata cosas puntuales. Por ejemplo, en un momento dice cómo Kendrick, aún sin ser de ninguna pandilla, es tratado como tal por una y otra pandilla. Es decir, una pandilla lo trata como si fuese de la otra y viceversa. Y también por la policía, acá se mete el tema de racismo y violencia policial, como la policía lo para y lo esposa sin haber hecho nada realmente, porque dicen, este joven probablemente es parte de una pandilla.
Sí, obviamente.
La canción termina con Kendrick diciendo, "The streets sure to release the worst side of my best." Es decir, las calles están sacando lo peor de mi mejor lado, refiriéndose a eso, de que él es un, en el fondo, por lo menos,
un buen pibe. Uh-huh.
La canción siguiente se llama Mad City, Ciudad Loca, por así decirlo. Esta canción es la que yo les decía, que Kendrick afina su voz un poco porque él está emulando un Kendrick joven, no sabemos bien de qué edad, pero alrededor de los 19, 20, por ahí, porque cuenta toda su juventud en un entorno de violencia y delincuencia en una ciudad que intenta corromperlo por todas las cosas que él ve alrededor suyo siendo guacho. Cuenta anécdotas de su juventud sumamente violentas, por ejemplo, una vez que él de niño vio cómo mataban a alguien cerca de un lugar de hamburguesas pasando por ahí, cómo mataron a su primo en el 94, lo dice así, eso seguramente sea real. Después a la mitad cambia la instrumental de vuelta. Y Kendrick agudiza su voz un poquito más, porque él ahora está hablando de él al terminar el liceo, es decir, 17, 18.
Sí, volvió más para atrás.
Cuenta cómo él empieza a trabajar, porque su padre le dice, medio con la manijada, para que empiece a trabajar, pero termina robando su propio lugar de trabajo por manija de sus amigos. Esto de vuelta con lo de la presión social. Cuenta cómo él empieza a tener problemas con las drogas, tanto que en un momento dice, cocaine laced in marijuana. Es decir, marihuana mezclado con cocaína en un mismo consumo. Una cosa nunca vista. El último verso, por así decirlo, la última parte, es en un momento dice, si te digo que maté a alguien a los 16, ¿me creerías? Ese inocente Kendrick que ves en la calle, esto no es una confesión en realidad, porque esto él nunca lo confirma, esto queda como
ahí.
Sí, yo creo que más que una confesión, porque no creo que sea verdad tampoco, es como un recurso para representar hasta qué punto un lugar como Compton puede corromper a alguien, tanto que vos no sabés si esto puede llegar a ser verdad, porque vos tenés una idea, pero me estás contando todo esto, de todo lo que pasó en tu juventud, entonces... Uh-huh. Juega con esa idea de dualidad, de contradicción también.
Sí, que pudo haber pasado, aunque no haya pasado.
Y claro,
perfectamente
te la deja picando como para que pienses, tipo...
Y no sabemos si ha pasado o no ha pasado. No se confirmó, pero tampoco se desmintió.
Es que yo creo que no debe haber pasado, porque si no, casi es como una confesión ante la policía, ¿no? Entonces...
Y bueno,
es medio complicado.
La deja picando.
Esperando en la puerta, ¿viste?
La deja picando. La canción termina con un skit, que son los amigos tomando alcohol, y uno le dice, che, pásenle la botella a Kendrick. La canción siguiente se llama Swimming Pools, que a simple vista, por el sonido, suena como una canción de joda, de fiesta, pero en realidad es una canción de la relación con el alcohol, sumado a la presión social, que es realmente un dilema acerca del consumo del alcohol. Él dice en el principio, a algunas personas les gusta cómo se siente, algunas personas quieren hundir sus penas, algunas personas quieren ser populares, ese era mi problema. Arrancá así la canción. Después la segunda parte también se escucha... Hay un puente que se escucha el nombre de Jermaine y hay una voz distorsionada que da cuenta...
Lo dejó marcado la muchacha, me parece.
Y bueno, es parte importante del disco. Que esta parte da cuenta de lo borracho que está Kendrick en este momento. Y en un momento dice...
Dice algo.
Sí, dice, just when I thought I had enough. O sea, cuando me pensé que ya no me voy a pasar más nada, viene el skit del final. Que yo creo que es el más importante del disco porque los amigos de Kendrick están en el auto llevándolo, devolviéndolo a algún lugar... Mientras hablan de que van a ir a buscar a los que lo interrogaron cuando fue a lo de Jermain, los dos tipos estos, y que tienen un plan, que es pegar tiros de advertencia con sus armas para asustarlos. El problema es que se los encuentran, empieza la balacera, o sea, se empiezan a tirar en
o
serio.
O sea, sí, no era solo para asustar, esto ya era.
Y esto se escucha todo en el disco.
Okay.
Y uno de los amigos de Kendrick muere en sus brazos y se escucha como el hermano empieza a decir, mataron a mi hermano, así que... Esto narrativamente es como la gota que derrama el vaso de todo el disco, porque venimos escuchando cosas espantosas, pero ahora se murió un amigo de Kendrick. Y esto se expande en la siguiente canción, que es la más compleja, porque dura 12 minutos, y también es una canción de Kendrick reflexionando sobre lo que vivió en la primera parte.
Miércoles, 12 minutos.
Sí, tenés que escucharlo como una película esto, ¿no?
Sí, tal cual.
Sí, claro.
Sí, hoy por hoy sería inviable, ahora que van saliendo una canción por vez, esto sería totalmente inviable. Esto es un disco totalmente entero. Uh-huh. ¿No? Es como si fuera una canción repartida en varias canciones.
Tal cual, exacto. La primera parte de esta canción es el hermano de Dave, que es el que se murió en la canción anterior, como agradeciéndole a Kendrick. Porque Kendrick sale del auto, cuando ve que le disparan a este, sale a agarrarlo, como a contenerlo, para que no se muera solo, por así decirlo. Y este verso es el hermano de Dave agradeciéndole a Kendrick por lo que hizo, y pidiéndole que cuando sea un rapero exitoso, que cuente su historia. Por eso Sing About Me, canta sobre mí. Es una historia real esto, es todo real.
Sí.
Después la segunda parte es la hermana de Quilla. Ustedes me dirán quién es Quilla.
Yo sé quién es Quilla.
¿Vos sabés quién es Quilla? Porque
claro. ¿Quién es Quilla?
Obvio. Todo el tiempo que hablaban siempre de ella.
Estaba buenísimo.
¿Sí? Okay.
Es más conocida que la otra.
Pequeño paréntesis.
¿Ella sí es real?
Esto es real. ¿Quilla? Pequeño paréntesis. En el primer disco de Kendrick.
Sí.
Esto, o sea, lo que pasó con el hermano de Dave es en el momento ese de la narrativa de todo esto. Esto es algo que pasa cuando él publica su primer disco, es decir, el anterior a este. Tiene una canción que se llama Quilla Song, es decir, la canción de Quilla, donde él cuenta una historia real sobre una conocida, Quilla, que era una prostituta.
Uh-huh. Es la hermana de la coneja, pero de Kendrick.
Sí, voy a decir. Como la historia de esta Quilla, básicamente termina en que la encuentran asesinada en la calle, a esta prostituta, Quilla. Y esto que él cuenta en la canción, esta Sing About Me, es la hermana de Quilla. Todo esto, Kendrick rapeando, encarnando personajes.
Sí, claro. Okay.
Es la hermana de Quilla. ¿Cómo le reprocha a Kendrick por haber hecho esa canción, por haber contado, porque siente que juzgó a su hermana de manera injusta, siendo ella una prostituta también?
Uh-huh.
Esto es una historia real, y tiene su clímax, por así decirlo, en la tercera parte, que es que Kendrick le explica tanto al hermano de Dave como a la hermana de Quilla,
uh-huh,
por qué hizo lo que hizo, cómo le dice, y cómo le hicieron cambiar también. Como, por ejemplo, subió su preocupación por el tema de la muerte, porque son dos historias de muerte también. Por ejemplo, le dice a la hermana de Dave, tu hermano fue un hermano para mí, y a la hermana de Quilla le dice, la historia de tu hermana me inspiró a rapear de cosas más reales que la pantalla de TV. Es decir, como las experiencias fuertes llevan a también rapear de cosas más fuertes.
Uh-huh.
La canción esta se llama, la canción entera, la de 12 minutos, se llama Sing About Me, I'm Dying of Thirst. Me estoy muriendo de sed. Hasta ahora vimos por qué se llama Sing About Me. La segunda parte de I'm Dying of Thirst es porque esta canción es realmente son dos canciones.
Ah, y es por eso también la duración.
La primera canción se llama Sing About Me, y la segunda canción, que si bien está dentro del mismo track, por así decirlo, es otra canción. Arranca un skit que continúa después de la muerte de Dave, como los amigos de Kendrick se desesperan sin saber qué hacer, ahí en el auto, con este muerto. Como que están cansados de todos, pero se quieren vengar. La idea de venganza, Kendrick la compara con la idea de sed. Sed de venganza, no es tan complicado. Entonces el I'm Dying of Thirst no es me estoy muriendo de sed, es me estoy muriendo por concretar esto, ir a buscar a estos tipos que mataron a nuestro amigo. Sí, me estoy muriendo por vengarme. Entonces, Kendrick maneja este concepto como solo queda completar esa sed, es decir, vengarnos,
uh-huh,
o tratar de convertir eso en el gatillante, o sea, la situación en el gatillante de algún cambio, que es de alguna manera lo que hace Kendrick, porque todo esto es su historia real, todo lo que él vive lo lleva a, ¿sabes qué? Me quiero ir de Compton, no aguanto más. También como de desnormalizar una situación atroz, pero que está normalizada también.
Uh-huh.
Y el skit del final es los amigos como ahí desesperados, y viene una mujer, que no se sabe quién es, y les dice, están muertos de sed, precisan agua bendita, y les enseña a rezar. ¿Qué les enseña a rezar? Exactamente la misma oración
la que estaban dando al
que
inicio,
nosotros escuchamos al principio de este disco, porque la repiten. Después tenemos los últimos dos temas. El penúltimo se llama Real, o sea, real, que es básicamente la crisis existencial de la adolescencia, que es totalmente normal, solo que en este contexto absolutamente grave. También representa un poco, de la mano de este contexto, la importancia que Kendrick le da al autoconocimiento, al amor propio, que es una constante en el álbum, porque él también, de la mano de la presión social, es una constante el tema de Tan. No saber quién soy yo realmente, o también, que estoy a peor, creer que sé quién soy, creer lo que quiero, cuando en realidad no tengo ni idea y estoy haciendo cosas solo por mi entorno. Y el skit final, nada, es el padre diciéndole, bueno, lo real es la responsabilidad, lo real es hacerte cargo de tu familia. La canción termina con un cassette siendo parado y rebobinado. Pero esta no es la última canción. La última canción se llama Compton.
Claro, porque en la primera empezamos con el sonidito del cassette.
Con el cassette. Okay. Y acá en la penúltima está el sonido del cassette siendo parado y rebobinado.
Ok.
Esto tiene una explicación, que es que la última canción se llama Compton, con Dr. Dre, que también es de Compton. Es como, si este disco fuese una película, sería como los créditos. ¿Ven los créditos? Bueno, suena esta canción.
Sí, sí, sí.
Es medio así. Porque es una canción rara narrativamente, porque en realidad la letra no es profunda en el sentido que no es de la mano de la narrativa, sino que como que de alguna manera celebra a Compton como una ciudad de O sea, como que en un sentido positivo. Entonces, pues sí, qué raro esto.
Claro, si dijiste que todo lo que ha pasado, claro, que has robado, has matado, presión social, la mujer, la mamá, no sé qué.
Por eso. Entonces el disco termina con un último audio, que es la primera y última vez, o sea, la única vez que escuchamos a Kendrick en estos skits, que es Kendrick diciéndole a su madre, che, me llevo la camioneta por 15 minutos y ya vuelvo. Entonces, narrativamente, esta canción tendría sentido si tuviera al principio del álbum.
Sí.
Porque hasta el final, más allá de lo de la narrativa no lineal, yo creo que es porque, si bien está el final del disco, este final de alguna manera simboliza que esta historia en realidad es la historia de Kendrick, porque son todas vivencias reales, pero le puede pasar a cualquiera. Esta historia puede ser cualquier historia. O sea, que Compton esté al final, esta canción, y que Kendrick diga, vuelvo en 15 minutos, ese puede ser otro pibe que le dice lo mismo a su madre, y ahí el disco vuelve a empezar. Puede ser la historia de otro pibe que le puede pasar exactamente lo mismo, y puede terminar no tan bien. Porque Kendrick, por suerte, salió de eso y está. Pero bueno, está. Es como el mensaje final: esta es mi historia, pero.
A ti te puede pasar igual, pero la idea,
exacto,
es que
agarrando
sales
todo
de allí también.
No sé a ustedes, a mí me lo vendió muy bien el disco, Tomás.
Y eso que dejé muchas cosas por fuera. Y esto no es por propaganda, ni por publicidad, ni por.
Segunda parte.
De verdad, dejé. O sea.
A ver, yo quiero que Diego y que Mercedes me digan. Si con todo esto que nos contó Tomás, ustedes avalan que haya sido el número uno en Rolling Stone.
¿Sabes qué pasa?
A ver.
Ojo, porque este disco, o sea, yo más medio que te conté una historia recién, más o menos, ¿no?
Claro,
pero
obviamente.
Pero lo que tiene este disco, y pasa con todos los discos,
hay que escucharlo.
Claro, que no es spoileable. Yo, aunque te diga todo esto que te estoy diciendo, vos tenés que ir, tenés que escucharlo.
Eso es lo que pasa.
Ahora te toca a ti.
¿Vos decís que tenemos que escucharlo?
Y sí.
Yo creo que cualquier amante de la música de una manera no casual, ¿no? O sea, que le interesa este tipo de cosas, la composición, los conceptos, más allá de que no le guste el hip hop o el rap, que tiene que escuchar este disco.
¿Vos qué decís, Gastón? ¿Que tenemos que escucharlo o no tenemos que escucharlo?
Pepe, vos también escuchalo. Seguro.
Le está dando la
sí.
Sí, la verdad que sí. Da interesa y estoy totalmente de acuerdo que sí, creo que hay que escucharlo. Como no, es más, me lo puse ya como pendiente. Como pendiente en la lista de pendientes, porque realmente así, con ese nivel de profundidad, no lo tengo escuchado, lo tengo muy por arriba, lo quiero volver a escuchar.
Así que,
increíble.
De vuelta, decime de vuelta, porque ahora todo el mundo dice, ¿cuál era el título del disco? ¿Cómo era que se llamaba?
Kendrick Lamar es el artista, el rapero, el disco se llama Good Kid, Mad City.
Ahora
así lo van a encontrar.
Saber algo, ¿no?
Sí.
Diga. Porque vos dijiste que está en una edición deluxe.
Sí.
¿Qué hay en esas canciones? ¿Quedará para la segunda parte?
No. No, en realidad es no lo que quedó de las señales de grabación, porque sí hay canciones, pero en realidad más que nada son canciones que a la hora de presentar el disco no quedaron dentro de la narrativa, quedan algún contexto.
En cierto modo es como
porque
relleno.
Es real. Claro, pero en realidad no forman parte de lo que sería el orden oficial. No, okay. En realidad no forman parte.
Es como esas las escenas que sacan. Que
escenas eliminadas.
No,
exactamente. Sí, una cosa así.
Más
cosa
o
así,
menos.
Una cosa así.
Bueno, a mí yo quedé con ganas de escuchar el disco. Más allá de toda la explicación, sí, hay que ver la parte sonora también.
Ay, creo que Tomás nos trajo algo.
Si me lo permiten,
escuchar.
A ver.
Pepe, te miro a vos. Este disco tuvo varios sencillos. Tuvo tres o cuatro sencillos. Y son todas versiones que no están en el álbum. Por eso, en realidad, esto es
bueno.
Sin los skits, sin la parte densa. Es la novena canción del disco, que se llama Swimming Pools. Kendrick Lamar. Nada.
Gracias.
Es decir, esta, gracias, no, ¿esta no está en el disco?
Está en el disco, pero está cortada. Tiene como un minuto y medio menos esta canción.
¿Y esta de qué habla? ¿Te acordás?
Esta es la que habla del alcohol.
Esta es la que, bueno.
Este es más como de fiesta, ¿no?
Que parece, es lo que te dije, que parece de fiesta, pero en realidad no es.
Ok.
A ver, escuchémosla entonces. Took a sip, then another sip. Then somebody said to me, nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, may watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it. Pour, drink, headshot, drink, sit down, drink, stand up, drink, pass out, drink, wake up. Bueno, ahora que lo escuchamos, ahora sí quiero la opinión de Diego y de Mercedes.
Tírenla.
Yo lo quiero escuchar. Quiero escuchar porque la verdad que me picó el bichito de.
A ver, con ese pedacito.
Si yo lo comparo con The Wall, por ejemplo.
Claro,
con Pink Floyd. No es justo. No es justo.
Bueno, ya sí, yo me voy a lanzar de una. Es el mejor álbum, sí, se lo ganó ese primer lugar, ya.
Puedes decir que Tomás te acaba de convencer,
sí,
y acaba de.
Sí, claro que bueno. Sí, además con ese fragmento que pudimos escuchar, el ritmo que maneja y además el relato que se tiene, sí, es el. Se lo mereció, listo.
Diego.
Yo quiero escucharlo. Porque está, si bien es lo que decíamos un poco fuera del aire, como que conozco el de Green Day o el de My Chemical Romance, que me sé la historia.
No, es increíble que no conozcas The Wall.
No, perdón. O sea, conozco canciones de The Wall. Canciones tipo. Sueltas. La de los gurises que cantan. No me acuerdo cómo se llama.
Another Week in the Wall.
Exacto. Que la Mojigata hizo en el 2000. Ah, tipo, agarraba la parte de lo que conocía de Murra. No, pero de verdad, siento que habría que escucharlo para ver si realmente se merece el lugar uno, ¿no?
Y pero, bueno, pasa que el tema con estas listas es complicado. Porque si no escuchás los 50 discos, está, o sea, siempre te perdiscos.
Y el álbum de los Beatles, bueno, que además tiene todo un. Eso está para una columna entera de hablar de todo el misticismo y las teorías conspirativas y si murió Paul McCartney y todas esas cosas que están envueltas en ese disco. ¿Cómo no? ¿No conoces la teoría que dicen que Paul McCartney murió? En ese disco hay un montón de easter eggs que te hace creer que es. Puede haber sido.
Bueno, columna de Diego para la música.
Sí, sí, sí. Ay, no,
ahora. Bueno, antes de despedir a Tomás, tenemos un mensaje que nos dicen: me encantó lo que nos cuentas sobre las canciones y la vivís con el relato.
La vivo, la revivo porque te dijo. Está tremendo. Te digo, está tremendo. No, perdón. Y también, y esto por fuera del disco. Si alguien escucha este disco y le gusta y dice, pa, este loco, ven, que escuchen toda la discografía, porque el disco siguiente a este, yo diría que es un poquito mejor.
Porque
es un disco conceptual también.
Porque este disco, ¿qué número fue en la carrera?
El segundo.
El segundo disco.
El segundo.
Después recién estaba
después,
saliendo.
Sí, sí. Después el 2015 saca uno también. Claro, en realidad, y se escucha más con la instrumental de esta canción que estamos escuchando ahora, las instrumentales son medio mainstream, en ese sentido, no son nada muy underground, pero el tercer disco, es decir, el siguiente disco a este, que se llama To Pimp a Butterfly, que quiere decir, más o menos, prostituir una mariposa. Tiene una explicación, pero hay que escuchar el disco, sí, para eso. Es un disco con instrumentales mayoritariamente de jazz y soul.
Sí, igual a mi gusto lo mainstream no lo tiremos para abajo.
No,
también.
No es que lo tire para abajo, pero este disco es más accesible para el público general que el tercer disco.
Me llama la atención que, como por ejemplo, cuando buscas en Spotify, la primera que aparece es el Deluxe. Y
la
después
de
allá abajo,
sí, es verdad.
Está el otro, pero se puede escuchar, están todos.
Sí, por supuesto.
Y obviamente ha sacado como la que estamos escuchando. Que estamos escuchando ahora de fondo, los sencillos.
Sí, ¿no? Sí. Seguramente el que hizo la ese, digamos. Porque eso que es un listado, que alguien lo hizo.
No.
Búsqueda de Spotify.
Spotify por artista.
Ah, en la búsqueda de Spotify.
Sí, sí, que aparecen todos. Un montón. Y está, te muestran los álbumes sencillos.
Bueno, señores y señores, pasó con nosotros Tomás, la voz aterciopelada de Tomás aquí por 3 a las 2.
Muchísimas gracias.